Bueno, estamos conversando aquí detrás de cámaras, detrás de aire. Ya están aquí mis queridos amigos y pastores Miguel y Lorena Benítez. ¿Cómo están? Bienvenidos.
¿Qué tal, Fabi? Acá feliz, feliz de estar con ustedes, con la familia de Obedira. Feliz.
¿Pastor? Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes a la audiencia. Feliz de estar aquí, Fabiana, compartiendo en esta fecha tan especial, ¿verdad? Donde ya estamos un pasito a la Navidad, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tal le fue en el tráfico? ¿Pudieron llegar bien? ¿No se pelearon con nadie, pastores?
No. Con el pastor tenemos aureola ya.
Ah, bueno, claro.
No salimos luego mucho
con él. Y a eso se debe realmente el título del podcast de hoy, Una Navidad Distinta. ¿En qué pensaron cuando pusieron el título de Una Navidad Distinta?
Ya me mira, ya sabes, ya me...
La verdad
hoy
que los
títulos, título.
Sí, los títulos ponen
Lore se encarga de todo.
Títulos.
Sí.
Acá estoy. De verdad, justamente es que estábamos hablando de eso, de la locura del tránsito y las redes que estamos mirando, ¿verdad? Una Navidad distinta, dice, en el ajetreo de la temporada navideña. Analizando un poco todo lo que vinimos hablando en estas semanas, ¿verdad? Más que nada, hoy le estaba comentando al pastor y también a vos, Fabi, ¿verdad? Que estábamos hablando de cuando los Reyes Magos le visitan a Herodes buscando al rey, al Mesías que tenía que nacer, ¿verdad? ¿Y dónde le busca? En un palacio, ¿verdad? Pero examinando un poco la búsqueda de estos Reyes Magos que en la Biblia dan por entendido que habían personas que estaban buscando ese Mesías, ¿verdad? Me venía justamente el tránsito, ¿verdad? Me venía la locura, me venía tantas peleas callejeras que hemos visto que las redes están levantando, ¿verdad? Y creo que ahí es lo que nosotros nos estamos desenfocando un poco, de más allá de lo que vinimos hablando, del amor, de juntarnos en familia, del perdón y tantas cosas, ¿verdad? Está también hoy en día el tema de los regalos, ¿verdad? Que también nosotros estamos usando de costumbre que debajo del árbol haya regalos, y yo sé, y más allá de los regalos también de qué vamos a comer, van a venir la gente, y genera un estrés. Y estamos perdiendo lo que de verdad es importante, ¿verdad? A modo de... Y quiero, no sé si Fabi, ¿querés que lea yo? Si tenés ahí,
sí,
si querés buscar.
Sí, ¿querés que busque?
Mateo 2, 1 al 6, así nuestra tu dulce voz
transmite. Ay,
la palabra.
Vos me levantaste la autoestima hoy, Lore, me estás levantando la autoestima por ser Navidad.
Tenemos que brillar.
Bueno, Mateo 2, 1 al 6, dice, sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyeron esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel.
Ahí está. Y tú, Belén, y tú, Fabi, Miguel, y todos los que estamos acá, que somos parte también de la familia, ¿verdad?, de Cristo. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Estamos como los reyes buscando a Cristo, buscando al Mesías? ¿Estamos examinando nuestro corazón? ¿Estamos de verdad preparando nuestro corazón para recibirle a las familias y que de verdad tengamos un tiempo de paz? Porque preparamos el ambiente, porque buscamos de verdad que la armonía nazca. Y acá, por ejemplo, dice, aunque han pasado más de 2000 años, su venida sigue generando respuestas similares en el corazón humano. Muchas veces estamos distraídos en cualquier cosa, ¿verdad? Yo veo nomás la globalización, ¿verdad? Como en un programa estábamos hablando también de que nosotros, cuando éramos chicos, hace años atrás, no existía Papá Noel. Máximo Coca-Cola de repente traía una imagen que ahí nosotros veíamos, pero nunca nosotros culturalmente lo traíamos a nuestra mesa navideña o a la Navidad, hasta que entró todo el tema de la globalización y Papá Noel formó parte también del pesebre, formó parte del arbolito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fuimos? Y la costumbre de los regalos, ¿verdad? Porque antes los regalos recibíamos en Reyes, en representación justamente de la visita de los Reyes a Jesús, ¿verdad? Dice, hay una como una apatía también. Está el que está alborotado, y la apatía tiene que ver con el estrés que genera todo. De preparar la mesa, de qué voy a llevar, de qué voy a comer, el viteltoné, ¿verdad? Que todo el mundo está hablando.
¡Ay, deja de hablarme con mía, Lore! Que tengo ganas.
Dice, incluso en medio del espíritu festivo y celebrando la Navidad con regalos, decoraciones, fiestas, algunas personas siguen siendo indiferentes a nuestro Señor Jesús. Él ni siquiera aparece en sus pensamientos porque han perdido de vista el verdadero motivo de la Navidad.
Pastor.
El punto central de la Navidad es Cristo, Fabiana. Eso estuvimos hablando en varios programas. Y estaba mirando también varios historiadores, eruditos, ¿verdad? Por ejemplo, Clemente de Alejandría decía que Cristo probablemente habría nacido entre mayo, entre abril, en el año más o menos, o sea, esto escribía Clemente de Alejandría en el 180 después de Cristo. También miraba otras posturas donde hablaban que era entre más o menos entre septiembre, octubre, también el nacimiento. El punto es que no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero sí el significado, y eso es lo que nosotros los creyentes en Navidad celebramos, el nacimiento de aquel Salvador que vino al mundo con un propósito. Ahora, ese propósito, como Laura hablaba también un poco del nacimiento, está registrado en Mateo y específicamente da muchos más ítems en Lucas, que fue un historiador, investigador, entonces da detalles importantes de su nacimiento. Ahora, quería enfocarme un poquitito en esto, Fabiana y la audiencia, porque es demasiado importante entender las armas que también nos ha dado Cristo. Y en esta Navidad, para pasar una Navidad distinta, en su paso terrenal, Jesús mismo habló de un arma letal. Noten cómo Cristo conecta su reino con la verdad. Su victoria no se obtiene forzando a sus enemigos desde una fuerza humana, sino dándoles convicciones desde adentro. Lore decía esto, ¿verdad? Dice que no había un lugar para que nazca el niño. Uh-huh. El mesón donde iba a nacer ese niño, ¿verdad? Nace en condiciones completamente, diríamos, difíciles, Jesús, uh-huh, en un establo, sobre una cama de madera probablemente, ¿verdad? Una cuna, uh-huh, de madera, ¿verdad? Y nace en un pesebre, ¿verdad? Ahora, todo eso tenía un propósito, Fabiana. ¿Y cuál era ese propósito? El arma de guerra. ¿Cuál es el arma de guerra del creyente? El arma de guerra es la verdad. Uh-huh. El reino de Cristo no está compuesto por hombres y mujeres que se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Y Cristo se encarna en su persona, o sea, en el ser humano, o sea, hubo un cuerpo para que el espíritu mismo de Cristo se impregne en ese cuerpo humano y sea Dios y hombre al mismo tiempo. Y esto explica mejor el Evangelio de Juan en el capítulo 18, 36 al 38, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que soy rey. Tú dices que yo soy rey, pero para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, lo que Jesús estaba diciendo con estas palabras es que su reino no estaba asociado a entidades terrenales, no estaba asociado a ningún ámbito social o político o a otro sistema de este mundo que se oponen a Dios. Si su reino fueran de este mundo, dice Jesús, parafraseando lo que estábamos leyendo, dice que se tenían que defender con fuerza, ¿verdad? El reino del Mesías no se origina desde la fuerza humana del hombre, sino del Hijo de Dios. Esta es una manera poderosa y definitiva que vence al pecado de la vida de su pueblo. Su reino existe en una dimensión espiritual hasta el fin de los tiempos. Incluso miré una referencia y una concordancia en Apocalipsis capítulo 11:15, hablando de la séptima trompeta, que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. También primera Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos porque no practicamos la verdad. Por eso que me pareció tan interesante estudiar un poquitito estos versículos de Juan capítulo 18 y 36, donde habla de la conexión con su reino, con la verdad. Y la verdad es, también se manifiesta en la parte del ser humano, en la parte espiritual. Cuando una persona nace de nuevo, dice la Biblia que ama la verdad. Cuando uno nace de nuevo, dice que vence al pecado, o sea, no lleva una práctica de pecado. Y eso es lo que nos lleva también a nosotros a analizar y ver un poco de que verdaderamente nosotros no estamos, diríamos, somos parte de este mundo, pero no estamos en el reino espiritual acomodándonos al sistema de este mundo. Todo lo que implica justamente estas fiestas de fin de año, tanto del cierre de año como también de la Navidad, a no acomodarnos a este mundo, sino a vivir una Navidad distinta, netamente espiritual.
De hecho, cuando decís, pastor, Navidad distinta, a mí me viene nomás en mente María, José y Jesús, que realmente ellos vivieron una Navidad distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Uh-huh. Vinieron en un pesebre, en medio de la incomodidad, de repente, ¿verdad? De una manera inesperada, y eso me hace ver que el título realmente es una Navidad distinta. Ellos vivieron desde la fe y desde la obediencia, Lore.
A mí me encanta algo, ¿verdad? Que estaba escuchando al pastor Mille también, y tengo acá y este versículo que amo, ¿verdad? Por eso traje Isaías 9, 6 al 7. Y antes de decir eso, si nosotros, yo por ejemplo, entre la familia, nosotros somos cuatro en la familia, somos re cumpleañeros, o sea, Miguel no quiere festejar su cumpleaños, el único, pero después Gaby luego su cumpleaños en enero. Nosotros le tenemos que decir que por favor no hable de su cumpleaños hasta que pase el cumpleaños de su hermana, que es en agosto, y a partir de agosto ella empieza a hablar, ¿qué voy a hacer en mi cumpleaños? O sea, nosotros para nosotros así es, y el mío también, por supuesto, ¿verdad? Tipo mi cumpleaños, ya que vamos a hacer mi cumpleaños, no tanto así como Gaby, que ya un extremo, ¿verdad? Pero somos súper de cumpleaños. Y estoy nomás pensando y digo, este versículo que dice, ¿verdad? Porque un niño, permiso, voy a ponerme en mente, no veo, porque un niño nos ha nacido, hijos nos ha dado, y el principado sobre todo de hombro, y se llenará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo. Su humilde nacimiento fue el comienzo de una obra poderosa que el Padre llevó a cabo a favor de una obra que incluyó la encarnación, y acá tengo otros versículos que también corroboran eso. Pero yo me pongo a pensar lo que vos dijiste, Fabi. Hay veces que nosotros sentimos que hay personas que sentimos que Dios nos regaló, esas personas que son como ángeles, ¿verdad? Tipo, le decimos, es un regalo para mi vida. Jesús vino. Él es el mayor regalo para cada uno de nosotros. Estamos recordando un regalo inmenso. Él se dio por amor a cada uno. O sea, estamos olvidándonos de algo tan trascendental y dejando un poquito de lado eso, recordando eso, y nos vamos por la periferia, ¿verdad? Porque de verdad, claro que es importante que vos seas la mejor anfitriona, y yo lo sería, ¿verdad? Hay cuántas personas que no tienen dónde pasar, y yo sería esa persona que te dirían, pasa también en mi casa, como sé que también hay personas que con mil gusto abrirían su casa para que pasemos con ellos, ¿verdad? Pero yo decía que el principal invitado es a Cristo, a tu hogar, que no nos olvidemos de Él, por más que el estrés de tantas cosas importantes estén sobre nosotras, para que esta Navidad sea distinta. Que, volviendo al punto, prepara el ambiente espiritual, ora, levántate mañana, ora, bendecí la silla, bendecí la casa. Volvé a esas prácticas antiguas que quizás tenías cuando a mí me ha pasado, cuando yo le recibí a Cristo. Yo me acuerdo con Miguel en la Navidad, y nosotros abríamos la palabra y leíamos Isaías. Hacíamos un tiempo antes de que sean las 12, leíamos Isaías, recordábamos cómo proféticamente Dios iba a venir al mundo, porque nosotros estábamos enamorados de lo que representaba Cristo en nuestra vida y lo que Dios nada menos estaba haciendo en nuestra vida. Nos estaba dando una vida nueva, una familia nueva, un matrimonio nuevo, un esposo nuevo. Y decíamos, wow, Entonces, que no perdamos eso.
Qué interesante lo que estás diciendo, eso de preparar el ambiente, porque uno ya sabe que va a tener estrés en el día, ¿verdad? Sí. Y la palabra nos llama también a ser sabios, entendidos en los tiempos, ¿verdad? Qué interesante va a ser que mañana cuando te despiertes, vos sabés que tenés que cocinar, sí. Algunos se tienen que ir al súper, otros tienen que trabajar todavía, sí, y luego llegar a casa, seguramente van a llegar a las 5 de la tarde, cada uno en su cita. Qué interesante va a ser que mañana lo primero que hagas cuando te despiertes, si podés poner una alabanza, agradecerle a Dios, limpiar los aires, entregarle tu día a Dios, decirle: Señor, yo sé que sin vos yo me voy a poner nervioso, voy a colapsar, todo va a ser un caos, un estrés, pero yo te entrego el día de hoy. ¿Qué diferencia? Esa va a ser una Navidad distinta, pastor.
Va a ser una Navidad distinta, Fabiana, porque justamente este punto que voy a hablar va hilado a lo que estás diciendo, porque ¿quién no querría vivir, Fabiana, una noche de paz? Entonces la Biblia dice: busca la paz y sígala, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Decía yo que el reino de Dios no está conectado a este mundo. Mi reino no es de este mundo, decía palabras de Jesús, para no acomodarnos al mismo sistema. Si no, vamos a andar también como locos, vamos a andar completamente desenfrenados, detrás de acá, de allá, contra el horario. Sin embargo, es tiempo, como decía bien Fabiana, de parar un poco, de examinarnos, de hacer un análisis, de poder orar, buscar la presencia de Dios. Daba herramientas también Fabi de poder escuchar una alabanza, escuchar la radio o Edira mientras cocinaba.
Desde temprano mañana desde vamos a estar temprano. Nosotros.
Voy a poner tu oldies, claro. Poner más Edira.
Sí. cocinás y podés crear ese ambiente para que a la noche orar por las personas que van a pasar esa mesa hermosa. Y como decía Lore también, que el invitado sea Cristo, su presencia, su espíritu y todo eso, Fabiana, tiene que ver con una atmósfera que se va preparando, una armonía que uno va preparando, y para que se pueda pasar esa noche de paz, sinceramente hablando, es también cuestión de preparar el ambiente. Entonces eso también va a producir paz, no va a producir también enojos. De repente en estos días también hay mucha irritabilidad, mucha gente viene cargada, algunos que a las personas que le vamos a recibir a lo mejor vienen del trabajo, vienen con cargas, con preocupaciones, con aflicciones. Entonces también es tiempo de paz, es una noche de paz, es una noche, como se dice, de amor, es una noche donde es un lindo momento para que se manifieste el espíritu de servicio, diríamos la cordialidad, y también eso es demasiado importante, que nosotros preparemos nuestro espíritu para tener una buena actitud, que podamos ponerle esa actitud ante las oposiciones que pueda pasar en el día, para poder pasar una noche de paz. Y de hecho, la Biblia dice que la presencia de Dios es el príncipe de paz, que es una característica de nuestro Dios. Y yo creo que quizás, por más de que no podamos verlo o tocarlo, sé que la familia que le buscan de todo corazón y genuinamente van a recibir la presencia y la paz de Cristo en esa noche de paz.
Amén. Estuvimos hablando también toda esta semana de gente que ha perdido familiares, que quizás están pasando por circunstancias. Hay gente también que sus familiares están en el exterior. O sea, hay veces que estamos pasando circunstancias familiares
de división, lejanía, de contienda.
Sí, también hay personas que han partido este año, ¿verdad? Entonces hay una mesa vacía, una silla vacía en la familia, ¿verdad? Y acá nomás dice que Jesús se identificó con cada uno de nosotros, ¿verdad? Al llamarse hijo de Cristo, se identificó con nosotros, caminó entre nosotros, sufrió y murió. Cada uno de lo que él ha experimentado en dolores. Esa es una palabra que a mí siempre, en mis momentos de mucho pesar, he experimentado en quebrantos. Él pasó de todo. Rechazo, maledicencias. Decían que él tenía el poder de Belcebú, de Satanás, ¿verdad? Murió en una cruz, que era algo como una maldición. O sea, pasó tantas cosas Cristo, pero la palabra dice que Él se identifica con nosotros, ¿verdad? Y yo quiero decirte eso: si hoy estás pasando por ese tiempo de aflicción, una cosa que sepas, Cristo te entiende. Cristo pasó por muchas cosas, Cristo sufrió muchas cosas. Entonces, qué lindo sería que puedas entregar ese dolor, que puedas entregar ese vacío que estás sintiendo hoy y pedirle a este Señor Todopoderoso, como estamos diciendo, que Él venga a consolar tu corazón. Y que ese no sea un motivo de que vos te inundes en tu dolor, sino que te inundes con el que de verdad va a consolar tu corazón en esta noche y puedas vivirle a Cristo todos los días, a partir de hoy, mañana, pasado, porque cada día trae su propio afán, como dice la palabra. Entonces un día a la vez, y te animo que te aferres al Señor, la abraces al Señor y que vivas esa Navidad con Cristo para que Él consuele esa tristeza, ese dolor o esa aflicción que estás pasando.
Qué tremendo lo que estamos diciendo, Lore. Y estábamos hablando de algunas herramientas sencillas, ¿verdad?, que las familias pueden adoptar para vivir una Navidad distinta. Hablamos de entregar ya nuestro día al Señor, siendo conscientes de que somos seres humanos, carnales, y que cualquier cosita va a bastar para que nosotros nos peleemos o que nos enojemos o algo así. ¿Qué otras herramientas prácticas, pastor, aparte de entregar tu día a Dios, que es lo principal, ¿verdad?, entregar tus cargas en la presencia de Dios, leer la palabra de Dios, como vos dijiste, ustedes se sentaban, había la Biblia, un versículo. ¿Qué otras herramientas prácticas podemos dar a estas familias que nos están escuchando para vivir una Navidad distinta?
Sí, Fabiana, ahí vos decías las cargas, y hay gente que verdaderamente está cansada físicamente, y hay también personas que están cansadas también increíblemente espiritualmente. ¿Por qué digo espiritualmente? Porque no pueden encontrar ese refugio en el Señor. Veo que hay mucha frustración, veo también que hay mucho dolor. También hay, las frustraciones generalmente se manifiestan por objetivos, metas que quisimos lograrla quizá cuando se inició el año y no se pudo lograr por alguna situación o alguna decisión que pudimos haber tomado mal. Entonces está esa acusación, ese mal sabor, ese gusto amargo, como se dice, dentro de cada persona. Y yo a esa persona también quiero animarles, ¿verdad? La Biblia habla en capítulo 11 de Mateo que vengamos a Cristo, ¿verdad? Que allí, que hallaríamos descanso, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Yo creo que el Señor también nos dijo que cada uno tomemos nuestra cruz y que le sigamos a Cristo. Hay de todo, Fabián. Hay gente que está feliz, y bueno, nos ponemos felices con la gente que está feliz y tenemos empatía, y que lo gocen porque es un tiempo de felicidad y que se alegren. Pero así también hay gente que está triste, y que con la gente que está triste también tenemos empatía. Como dice la Biblia, lloramos con los que lloran, sufrimos con los que sufren también en este tiempo. Y la gente quebrantada, preocupada, que no está encontrando salida en medio de ese laberinto de la situación, que esta Navidad pueda también poner su mirada en Cristo y que pueda recibir esa dosis de fe que necesita para continuar el camino. No es el fin, no pasa absolutamente nada, Dios está en control de todas las cosas. Nada, absolutamente nada, ha escapado de su voluntad. Tenemos que tener esa conexión y muchas veces, como decía Lore, esa consolación y resignación también. Porque hay muchas veces que a nosotros como seres humanos nos cuesta resignarnos. Entonces, que sea un tiempo de resignación, de meditación, de reflexión en lo que Cristo hizo. Él no vino al mundo por una coincidencia, Él no vino al mundo por una casualidad. Él vino al mundo con un propósito. Tu vida tiene un propósito. Esta situación difícil que puedes estar pasando no es el fin de tu historia. Dios tiene algo preparado para vos. Es cuestión de que vos lo creas. Es cuestión de que vos te sumerjas en la palabra de Dios, en su presencia, que lo conozcas más profundamente y que aprendas a descansar en Él, que habíamos conseguido la respuesta a todas esas preguntas nebulosas que no lo estamos pudiendo resolver, o diríamos, esas preguntas que no están siendo contestadas.
Yo creo que la palabra clave para este tiempo de aflicción, como dijiste, es resignación.
Sí.
Porque de repente también, más allá de pérdidas, lo que sea, malas decisiones de este año, que uno está de repente acarreando, ¿verdad? Y genera mucha frustración eso, y genera un espíritu y una emoción demasiado angustiosa, ¿verdad? Y es como que no salís de eso, y por eso me gustó la palabra resignarte. O sea, ya está, no, como siempre decía el pastor Miguel, ya viste el avión a chorro y no, y ya pasó, ya no le viste, ¿verdad? O sea, ya pasó. Hay cosas que de verdad ya pasaron, ¿verdad? Y que realmente, como dijimos, preparémonos primeramente para volver a llenarnos del Señor, aquellos que tuvimos ya la experiencia, ¿verdad?, de sentir esa llenura de parte del amor de Dios. Y aquellos que le están conociendo, búsquenle de todo corazón, porque de verdad ahí hay paz, ahí hay refrigerio, ahí hay gozo. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y de verdad necesitamos ese gozo. Y muchas veces también para un ratito la pelota. Cuando un jugador de fútbol va a meter un gol, hay veces para la pelota y ve si va a pasarle a alguien o va a meter.
Si va a hacer.
¿Verdad? Entonces, yo te animo, paran un ratito la pelota. Paran nomás. Y ves, déjame meter gol, o hace un pase para el gol. Pero si no paras la pelota y vos miras, no vas a poder. Y eso nos falta. Yo creo que todos están muy agotados, pero porque no se aquietaron en todo el año. Y aquietarse es paz, quietud, silencio. Silencio. Y hay veces los silencios incomodan.
Sí.
Pero incomódate. Y aquietate. Y busca la voz de Dios. Y ora. Y en ese decía el profeta Elías cuando salió de la cueva, ¿verdad? Que había, parafraseando la escritura, que había vientos, había, y ahí no estaba la voz de Dios, pero en un sonido apacible estaba, sí, la, apacible estaba la voz de Dios. Entonces no es en esas tormentas, en esas lluvias que nosotros escuchamos, sino en esa pasividad, en ese que te aquietas, ahí escuchas el consejo sabio de Dios.
Qué tremendo consejo, Lore, que estás dejando también vos, pastor. Acá escriben y dicen que por más que estemos pasando momentos difíciles, realmente Jesús nos traiga paz en nuestros corazones. Esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Hermoso programa. Saludos, pastores queridos, Reinaldo y Margarita, que están en sintonía. Vos sabés que cuando hablaste de confianza, hablaste de paz, hablaste de procesos difíciles, me vino en mente otra vez María, José y Jesús. En ese momento terrible donde ellos tenían que abandonar, ir para otra tierra, nacer en un pesebre, no había lugar en ninguna parte, ¿verdad? Realmente fue una Navidad distinta. Y algo que a mí me ayudó mucho en este tiempo, porque realmente yo necesitaba también aquietarme, lo que vos me dijiste, me di cuenta que todo el año estuve súper movida. Una herramienta que me ayudó muchísimo es leer desde el principio, desde que se le apareció el ángel a María, y leer todos los días, leer todos los días. Hacelo, por favor. Hacelo, por favor. Está Lucas.
Sí.
Léelo de principio a fin, porque hay detalles impresionantes que realmente van a tocar tu corazón y vas a entender la magnitud de lo que realmente pasó en la primera Navidad, de lo que realmente pasó en la noche, y que no tiene absolutamente nada que ver muchas veces con lo que nosotros celebramos. Así que hacelo, proponete, hacelo hoy a la noche, léelo de principio a fin, pedile al Señor que te revele, que te muestre y que realmente puedas vivir una Navidad distinta, pastor.
Así mismo, Fabiana. Vos sabés que yo estaba mirando un material de hace que leí hace mucho tiempo de Mac Lucado, que se llama Él escogió los clavos, y dice algo súper tremendo, Fabiana, que quiero compartir contigo y con la audiencia, porque quité de este material. Y dice esto, este escritor: no estaban alrededor del arbolito, sino en una cruz, sin cintas de colores, sino salpicados con sangre. Los regalos de la cruz, mucho se ha dicho sobre los regalos de la cruz. ¿Y los regalos?, pregunta el escritor. Los clavos, la corona de espina, el manto en que se apropiaron los soldados, las ropas fúnebres. ¿Te has dado el tiempo de abrir estos regalos?, pregunta el escritor. Tú dices, no tenía ninguna obligación de darnos ese regalo. El único acto que sí requería para nuestra salvación era el derramamiento de su sangre. Pero él hizo mucho, muchísimo más. Examinemos juntos la escena de la cruz. ¿Qué encuentras?, dice este escritor. Una esponja empapada en vinagre, un letrero, dos cruces de ambos lados de Cristo. Los regalos divinos intentan activar ese momento y ese segundo cuando sus rostros se iluminan, sus ojos se abren y Dios te va a oír susurrando: lo hiciste esto por mí. Esto escribió este escritor. Y sinceramente me hizo reflexionar muchísimo sobre este tiempo, sobre esta Navidad, porque el enfoque muchas veces está en las cosas superficiales y no está verdaderamente en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros.
El propósito de su nacimiento, vos dijiste, no estamos acá de balde.
En esa cruz,
cada uno
Fabi
tenía
Lore, propósito. En esa cruz teníamos que haber estado nosotros, o sea, yo tenía que haber estado en esa cruz, pero sin embargo Cristo lo hizo por mí. Y ese es el mayor milagro que nosotros tenemos que celebrar en esta Navidad, la obra expiatoria de Cristo en la cruz, su nacimiento.
Su nacimiento es un regalo.
Por eso yo decía
el mayor regalo.
Que si Cristo no venía al mundo, era imposible poder salvarnos. Había un propósito detrás de ese nacimiento. Y el propósito es que nosotros hoy, siendo testigos de la obra en que Cristo hizo en cada uno de nuestros corazones, podamos testificar. Y como decía Fabiana, la única manera de que se te pueda revelar es leyendo la Escritura, sí, escudriñando las Escrituras, leyendo, examinando, pidiéndole al Señor revelación, que es el descubrimiento mismo, que la luz de Cristo, su presencia, ilumine tu entendimiento para que llegue a tu corazón esta palabra y produzca un efecto de transformación y de cambio para pasar una Navidad distinta.
¡Wow! Ya, creo que ya cerramos. Cerramos el bloque de hoy. ¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Que el Señor nos siga revelando realmente con su poderosa palabra el significado de lo que estamos celebrando el día de mañana, pastores. Sí. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. La próxima semana vamos a volver a encontrarnos, a hablar de otra cosa y bueno, que podamos vivir una Navidad distinta.
Amén.
Feliz
Amén.
Navidad también a toda la audiencia de Obedira y a toda la familia.
Sí.
Que pasen lindo.
Feliz Navidad a todos, de todo corazón, y que tengan una noche de paz.